Bueno, tenemos mucha gente nueva por acá, entonces les voy a explicar un poquito lo que estamos haciendo. Estamos viendo principalmente lo que estamos contestando en esta clase que llevamos la gran parte del año, y es una pregunta que se hace muy fácilmente: ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Rápida la hacemos. Pero ya llevamos casi 5 meses en esto. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas dimensiones esta cuestión. Entonces, hemos visto, y este es un poquito un mapa de lo que hemos visto hasta ahora. Empezamos con la rebelión de Adán y la caída del hombre. Seguimos con el mal natural, que es el determinismo. Es decir, Dios determina todo lo que sucede, por eso pasa el mal en el mundo. ¿Es Dios el autor del mal? Obviamente respondimos eso, que no. Vimos una sección de satanología y demonología, es decir, parte de la razón por la que hay maldad en el mundo es porque hay ángeles y demonios, ¿sí? Demonios, sobre todo Satanás. Entonces hicimos una excursión a demonología y satanología. Después empezamos a ver el tema de depravación humana. Vimos la matanza de los cananeos, por qué Dios permitió y ordenó la matanza de los cananeos. Vimos, eso fue interesante, vimos todo eso. Y ahora estamos en esta parte. La vez pasada vimos muchas de las razones que suceden en cuanto al mal, es porque el mal es causado principalmente por el hombre, ¿sí? Entonces, el mal es un problema. A veces pensamos que es un problema de Dios. No, el mal es un problema humano. Entonces, la vez pasada vimos muchas cosas acerca de genocidios, los grandes genocidios de la historia, y simplemente hicimos un sondeo general de lo que ha pasado en el mundo. Por ahí nos dio un ejemplo Benjamín, de que él estuvo en Guatemala y fue parte de, lo reclutaron a los 12 años los militares, y a mí me impresionó mucho su testimonio. Gracias porque lo puedo compartir. Y en México ha pasado muchas atrocidades, en Argentina los desaparecidos, vimos el holocausto, vimos las violaciones de Nanking en China por los japoneses. Vimos el genocidio en Ruanda, que fue más rápido la velocidad de los asesinatos que en el holocausto, ¿sí? Y eso es solamente un recuento de los últimos 100 años, nada más. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, mucha gente ve esto y dice, bueno, pero eran unos poquitos malos los que estaban haciendo esto. Y esa fue también mucho de lo que pensaban la gente en ese momento, después de que sucedió el holocausto. Y vamos a ver un poquito de cómo explicar este fenómeno. Y aquí, yo sé que hay una psicóloga aquí, ¿quién más? ¿Hay psicólogos, más psicólogos por acá, aparte de Xochitl? ¿No? Bueno, consejera, sí. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, si les gusta la psicología, esto les va a interesar. Entonces decíamos, lo que estamos haciendo en esta sección de la clase es lo que dice C.S. Lewis. Dice, el hecho de que hemos usado nuestra libertad para volvernos perversos es más que obvio, pero traer esta doctrina a la vida real, a la mente del hombre moderno y aún del cristiano moderno, es extremadamente difícil, ¿sí? Entonces, parte del problema de por qué no entendemos por qué murió Cristo, por qué tuvo que morir de una forma tan terrible, es porque no entendemos que todos estamos bajo pecado, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos descarriado, nos hemos desviado, no hay quien busque lo bueno, no hay uno solo, su garganta es sepulcro abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Es un recuento de lo que dice la Escritura, ahí lo vimos la vez pasada. Entonces, les decía, vimos anteriormente, así como dijo el maestro Yoda, no entendemos el mal del mundo porque no entendemos el pecado. Entonces, por eso fallamos a entender por qué Dios permite el mal en el mundo. Y en esto estamos viendo 5 perspectivas. Por cierto, si tienen el estudio que estamos viendo hoy es el mismo de la vez pasada, simplemente estoy continuando. Entonces, hay copias aquí afuera. ¿Todos tienen o alguien necesita? ¿Sí? Necesitamos. Gracias por ahí. Entonces, vimos la vez pasada qué dicen los teólogos de la maldad, del pecado. vimos ejemplos de maldad humana, ¿sí? Y ahora vamos a seguir con experimentos de sociólogos. Y aquí les voy a pasar un video de 10 minutos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los sociólogos y psicólogos dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que toda una nación de alemanes haya dicho, vamos a exterminar a los judíos y que nadie haya hecho nada al respecto? ¿Cómo es posible que se dé un asesinato masivo contra una raza y que la gente lo haga sin más ni más? Entonces, Stanley Milgram, que fue un psicólogo en los 60s, dijo, vamos a hacer unos experimentos. Él estaba en un lugar en New Haven, Connecticut, me está diciendo que sí, por ahí, Xochitl. Y vamos a ver en qué consistió este experimento, ¿sí? Y les voy a dejar el video, está en inglés, pero subtitulado en español. Si tiene malos ojos, le aconsejo que se acerque para acá. Y dura 10 minutos, pero vean este video porque es muy, muy ilustrativo de lo que sucedió por ahí.
¿Sí? So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process.
In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras.
Thank you.
They're introduced to an actor pretending to be another participant.
You didn't come from the same room?
No.
Yeah, you don't know each other.
No.
We don't actually know how punishment affects learning.
After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment.
And if you could just tell me what your positions are.
Learner.
Learner and teacher.
Learner.
Teacher. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor.
This electrode is connected to a generator in the second room. You might be going with the teacher.
Okay.
Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable?
That's okay, yeah.
Yeah, we just place these straps around your arms, yeah. Just to avoid any excess movement. Those aren't too tight.
No, that's okay.
No. The teacher will read out some word pens to you. Blue girl.
The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices.
If the answer is incorrect, you will receive an electric shock.
The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock.
And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting.
Okay.
Do you know how much that was?
75.
It was actually 45.
Oh my god.
Teacher, begin.
Shoe, horn,
steam.
The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment, or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to.
That's correct. The next word is bicycle. The options tire, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore.
If you could continue, please, teacher.
There is. No, I don't think I'm going to do it anymore.
experiment requires you to continue.
Yeah, even so, I don't think I'm going to do any more.
Correct. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD.
That's wrong, 150 volts.
The correct answer is Captain Shu.
Cup.
That's wrong. 225 volts. He's in a lot of pain.
Continue, please.
But he's not comfortable.
We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learned the words correctly.
Okay. Forest. That's wrong, 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain.
The shocks might be painful, they're not harmful.
What does that mean, though, they're not harmful? Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful...
They cause no long-term damage.
Okay, so does that mean that it doesn't leave any scars?
It causes no damage.
That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway... Golden... That's wrong, mate. 300 volts. Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl.
If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure.
Did you hear that, learner? Just any response, mate, come on. Wild guess.
Please continue.
345 volts, if you're still with me, I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this.
If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment.
Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this.
Incorrect. 405 volts. Check on him or something. It's just he's not making any noise now, and he was before. And I'm quite happy to go on, but I'm just a little bit worried about.
If you would continue.
Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the.
But no harm will come to him.
But he's not making any noise now.
It's essential that we continue with the experiment.
Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't.
Please continue with the procedure.
You said it hurts, but it isn't because it's like it says they're dangerous emission. It'll be alright, yeah?
Please continue. Okay, I I think we'll discontinue the experiment then.
All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show.
He's okay.
I can tell you, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all.
In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to.
450 volts.
450 volts.
450 volts.
450.
Esta es la tercera. Yo no había visto que habían hecho un experimento recientemente con esto, pero después de que Milgram hizo ese experimento hubo varios y recibieron aproximadamente los mismos resultados.
Sí, también había, que dijeron ahí que era que por estaban siguiendo instrucciones,
claro,
de la gente que le estaba dando los experimentos. Uh-huh. Pero también hay otro estudio que dice que también porque los, como que les lavaba la cabeza porque no, se merece que les dé shock.
Que les dé, sí. Sí, ajá.
Entonces también hay parte de ese experimento, si es un experimento secundario, uh-huh. Las razones por las que le daban era porque ellos creían que ellos estaban mal, entonces querían corregir
el comportamiento. Ajá, sí, entonces, y es parte de lo que hablamos la vez pasada, ¿cómo se justifica la mayoría de los genocidios? Bueno, empiezas a deshumanizar a la persona, entonces empiezas a decir, bueno, es que no, realmente son inferiores, realmente esto, realmente, y así es como el ser humano empieza a justificar atrocidades contra otros. Y gracias por eso, sí.
Xochitl. Lo que estoy admiradísima es que es completamente antiético. ¿Cómo lo pudieron repetir?
Bueno, no, porque...
No tienes que informarle al que estás...
No. Cuando es un experimento y tú aceptas, uh-huh, participar en un experimento,
sí,
tú firmas y aceptas.
Sí, y es peor porque ellos sabían que iban a estar administrando choques. Es, de hecho, el resultado es mejor porque psicológicamente después ellos se pueden descargar y decir, wow, bueno, por lo menos no le di los choques, en serio.
Pero por otro, sí, lado se dan cuenta que son capaces de...
Sí.
Y en este caso no había dinero involucrado, porque muchos experimentos les pagan a los que están haciendo el experimento para, sí, poderlos involucrar en el experimento. En este caso no hubo dinero involucrado.
Claro.
Estaban pagando para que dieran.
Sí, para que dijeran, sí, anda.
Pues muchas veces, en muchos casos lo hacen porque están hasta amenazados de algo.
Uh-huh.
Y tengo que obedecer porque me van a disparar.
Exacto, sí. En el caso del holocausto.
En el caso, uh-huh, del holocausto, pues no, también hay familia.
Bueno, yo por ahí les di un libro que podían leer que se llama, en español se llama Hombres de Gris, en inglés se llama Ordinary Men. ¿Alguien lo leyó? Creo que tú lo leíste, Vivian. ¿Alguien más lo leyó? Creo que alguien por ahí más lo estaba leyendo. Y vamos a ver algunas conclusiones del autor que se llama Christopher Browning, pero él lo que hizo es estudiar varios casos de soldados que iban... Cuando uno ya estaba más viejito dentro de los rangos de los nazis, ¿sí? Ya cuando estabas como cuarentón como yo, ya no eras parte de la élite de las fuerzas armadas de los nazis, entonces te ocupaban para otra cosa. Y lo que hacían con ese tipo de personas que no habían recibido entrenamiento ni los habían indoctrinado en la doctrina nazista ni nada, era que los utilizaban como escuadrones de policía. Entonces, por ejemplo, cuando los alemanes llegaron a Polonia y dominaron toda esa región, las tropas siguieron hacia Rusia, y lo que dejaban ahí eran grupos de policías estacionados. Entonces, ¿qué hacían estos policías? Bueno, ellos fueron los que empezaron, cuando fueron los edictos de Nuremberg, que se dijo que los judíos eran subhumanos y que tenían que ser puestos en guetos. Este tipo de gente fue lo que lo hizo. Y hay un ejemplo en ese libro donde a la gente, a los soldados, a los policías, se les da la oportunidad de decir, ¿saben qué? No quiero participar en el asesinato de estos judíos, porque decían, bueno, ¿quién les va a disparar? Ya que los tenemos acá. Y se les dio la oportunidad de decir, no, yo no voy a participar en eso, pero por razones que quieran, por peer pressure que le llaman, o por no quedar mal con los compañeros, o por no verse debiluchos, le entraron, ¿sí? Entonces, hay muchos factores en esto, pero tengo una gráfica aquí de el estudio de Milgram, el estudio original, y aproximadamente el 65% llegó hasta la carga más alta, la carga más letal. Aquí, por ejemplo, es cuando empiezan con choques pequeños, ¿sí? Pero ya acá es cuando empiezan a bajar el número de gente. Acá son choques fuertes de 135 a 180, muy fuertes, súper intensos, extrema intensidad, peligro, y esto es el máximo, ¿no? Entonces, y por cierto, no hubo diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres fueron tan sádicas como los hombres en este experimento. David Mantell fue otro psicólogo que hizo estudios también, un poco después, David Mantell. Y esto fue lo que descubrió, esa fue su conclusión después de haber hecho estos experimentos. Dice, este experimento prueba que la racionalidad más banal y superficial es posiblemente innecesaria, aunque ciertamente suficiente para producir comportamiento destructivo en el ser humano. Pensamos que habíamos aprendido esto en los libros de historia. Probablemente ahora lo hemos aprendido en el laboratorio. No se necesita gran cosa para que el ser humano empiece a tener este tipo de comportamiento destructivo. ¿Qué conclusión sacó Milgram? Bueno, estos experimentos los hizo Milgram en un lugar paradisíaco que se llama New Haven, Connecticut, donde la gente era muy amable, se conocía por sus modales y todo esto, apacible, reputación de tranquilidad, buenos ciudadanos, y esto es lo que concluye Milgram. Dice, hubiera sido extremadamente sencillo proveer los guardias y el personal necesario para mantener el campo de concentración de Auschwitz con el ciudadano promedio de New Haven, Connecticut. Es decir, hubiéramos agarrado gente promedio de New Haven, Connecticut, hubieran sido adecuados para cometer genocidios en Auschwitz. Esa fue su conclusión de Milgram. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen las víctimas? Ya vimos la parte de qué dicen los teólogos, qué dice la historia, qué dicen investigadores, psicólogos, y ahora vamos a ver qué dicen las víctimas e investigadores de esto. ¿Qué dicen los que estuvieron ahí presentes en esto? Bueno, una de las personas, un teólogo que se llamaba Langdon Geikley, decía que los humanos son básicamente buenos hasta que él mismo fue hecho prisionero en un campo de concentración japonés con otros 2,000 hombres, mujeres y niños en la Segunda Guerra Mundial, y esto es lo que concluye. Dice, es interesante ver la tendencia de la gente a pensar que el ser humano es innatamente bueno y que cuando las cosas se pongan difíciles y seamos desenmascarados y vistos tal como somos, que vamos a ser amables unos con otros. Nada puede estar más lejos de la realidad. Y él empezó con una presuposición del ser humano, decir, somos buenos y lindos todos. Y esto le cambió la opinión.
Me vengo a acordar de cuando están en una situación de vida o muerte, un grupo, por ejemplo, un avión caído, ¿verdad? Y empiezan a pelear por la comida. No les importa matar al de al lado para sobrevivir.
Y tengo una cita en mira, me estás leyendo la mente. En 5 slides tengo algo que dice la Biblia de eso, Malo. Estás absolutamente en lo cierto. De hecho, lo que dice, lo que sigue diciendo, les voy a leer otro pedacito de lo que dice Geikley. Dice, lo único acerca de la existencia humana, y es exactamente lo que tú estás diciendo, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sí? Dice, lo único acerca de la existencia humana en los márgenes, es decir, cuando está uno bajo ese tipo de estrés, no es que el carácter de la gente cambia para mal o para bien, eso no sucede. Más bien es que la importancia y el voltaje emocional de cada problema aumenta. Y ahora mucho más vulnerable la persona, tenemos más inclinación de estar pendientes de nuestros propios intereses. Más temerosos si se les amenaza y así mucho más decididos a protegerlos. Una existencia marginal no mejora a la gente ni la hace más malvada. Le agrega simplemente una prima a cada acto y al hacerlo revela el verdadero carácter que cada humano siempre ha poseído. Por ahí Longdon Gagley dice, llamaba a la amabilidad humana el esmalte delgado de la moralidad barata. Me encanta esa frase. Decía que la amabilidad es el esmalte delgado, fíjese, el esmalte delgado de la moralidad barata. ¿Por qué decía eso? Porque es frágil, es ilusorio, ¿sí? Es impresionante ver lo que escriben estos dos historiadores, un psicólogo, Leon Rapoport, y un historiador, George Crane, que estudiaron el Holocausto exhaustivamente y escribieron muchos libros acerca de esto. Dicen, si uno estudia el Holocausto lo suficiente, tarde o temprano la verdad viene a salir a flote. Uno sabe finalmente que uno sería ya sea el victimario o la víctima. Si pudo suceder en una escala masiva en otro lugar, entonces puede suceder en cualquier lugar. Todo está dentro del rango de las posibilidades humanas. Estos son investigadores acerca del Holocausto. Una víctima, Alexander Solzhenitsyn, que escribió libros y bajo persecución de los rusos, de hecho lo estaban, la policía secreta rusa lo persiguió y tenía que escribir estos libros en secreto. Es fascinante cómo escribió estos libros, pero escribió un libro que se llama El Arquipiélago de Gulag. Y Gulag era el nombre que utilizaban para los campos de concentración de los rusos, donde murieron más de 26 millones de personas. Y él habla de su, después de que ya salió, dice, ¿de dónde salió esta tribu de lobos? Y se está refiriendo a los oficiales que torturaban y que mataban a la gente en el Gulag. Decía, ¿de dónde salió esta tribu de lobos? ¿De entre nuestra gente? En verdad viene de nuestras raíces, de nuestra sangre, sí es nuestra. Y para que no vayamos por ahí ostentando orgullosamente el manto blanco del justo, que cada quien se pregunte, si mi vida hubiese tomado un rumbo distinto, ¿no habría yo sido como tales verdugos? Es una terrible pregunta si uno se la contesta con honestidad. Entonces pasó 8 años en un gulag en Rusia y esta es su conclusión. Una reportera que cuando terminó el Holocausto fue a Nuremberg, donde fueron los juicios contra los nazis, y ella pudo entrevistar a algunos de los nazis, entre ellos entrevistó a Eichmann, que era el administrador del campo de concentración de Auschwitz. Y dice Hannah Arendt, dice, el principal problema de Eichmann era que había tantos y tantos como él, ni pervertido ni sádico, su problema era terrible y su terrible y terrorífica normalidad. Era una persona completamente común y corriente. El libro uno de los libros que a mí más me impactó en cuanto a esto, de Christopher Browning, que les decía que recuenta el batallón de policía 101 en Polonia, que fueron los que agarraron a los judíos, los metieron en trenes, los mandaron a los campos de concentración, muchos los mataron ahí. Dice, pude haber sido el asesino o la víctima, ambos eran humanos. Eso es lo que concluye en el libro. Dice, pude haber sido de uno o del otro, ambos eran humanos. ¿Ven como muy similar los ecos de lo que están diciendo estas personas que ya sea vivieron ahí o pasaron por esto? Y esto me recuerda lo que viene en una cita aquí en la Biblia tremenda, que aún la gente, y va con esto que decías tú, Malú, que aún la gente amable pueda llegar a ser personal de Auschwitz si sus vidas hubiesen sido distintas, es ilustrado por esta advertencia que Dios le da a Israel cuando les dice que si desobedecen van a ser sitiados y van a pasar por calamidades. Y les dice que cuando esto suceda, dice que aún la más tierna y sensible de sus mujeres, tan sensible y tierna que no se atreva a rozar el suelo con la planta de sus pies, no tendrá compasión de su esposo, al que ama, ni de sus hijos, ni de sus hijas. No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te ha de sentir, hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas estas ciudades. Búsquenlo si quieren, Deuteronomio 28, 56 y 57, está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos están diciendo estas personas no solo coincide con lo que sucedió en la historia, coincide con lo que dicen las víctimas, sino que coincide con lo que está diciendo la Biblia. ¿Sí? Y como decía Milgram, probablemente ya también lo hemos probado esto en el laboratorio. ¿Sí?
También me acuerdo de casos, varios casos que han sucedido de líderes religiosos que han llevado a sus congregaciones a la muerte. Uh-huh.
Sí, pues aquí en Waco los davidianos, sí.
Son unos, uh-huh, los de las Guyanas, se fueron hace más mucho tiempo, uh-huh, y se suicidaron todos, o sea,
sí,
por órdenes del líder.
Claro.
Y entonces tú hablamos ahí de la obediencia, uh-huh, a la autoridad.
Claro.
Sí, a que nos lleva, sí. Entonces, uh-huh, bueno, por otro lado, Dios también nos dice que debemos ser obedientes.
Y no le obedecemos, ¿no?
No le obedecemos.
Es increíble eso, sí.
Pero a otro que viene y nos...
Un desconocido.
Un desconocido nos, sí, manipula, nos influencia a tal grado, uh-huh, que somos capaces de matarnos a nosotros mismos,
uh-huh,
o matar a...
Sí, sí, es cierto, y es tremendo pensar en eso, ¿no? Y Browning lo que concluye él, que diga, pude haber sido uno el otro, a mí me... ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que les decía la vez anterior. Por eso Dios dice, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque solamente a través de esa nueva naturaleza nos podemos quitar esta tendencia natural a hacer lo que estamos viendo ahora, a lo que hace la gente. Esto es lo que la gente normal hace, ¿sí? No es un grupo extraordinario en una, ¿sí? Esto es lo que la gente normal hace. ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia en cuanto a esto? Romanos 3, ya lo vimos, habla de la corrupción humana, pero por ejemplo, primera de Juan 3:15 dice, vamos a ver, primera de Juan 3, 8 al 10. ¿Alguien me lo puede buscar por ahí? El que lo tenga por ahí, si lo quiere leer en voz alta. Primera de Juan 3, del 8 al 10, ¿sí?
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Gracias. Entonces habla ahí del amor al hermano y prácticamente en el 15. ¿Podrías leer el 15 también, por favor, hermana?
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
¿Por qué la gente que odia a otro no simplemente lo mata? Y no es pregunta retórica, les hago esa pregunta. ¿Por qué alguien que odia a otra persona no simplemente la mata?
Porque se lo llevan preso.
Por la ley.
Es un paso más grande.
¿Por qué? Para evitarse las consecuencias muchas veces. ¿Sí? ¿Por qué alguien que acaba de cometer un homicidio sale y se para en el alto?
Pero es que el odio es un sentimiento, ya matar a alguien también incluye una acción.
Uh-huh.
Es algo más.
Bueno, no vayamos más allá. ¿Por qué la persona que fantasea con, voy a decir algo, que fantasea con engañar a su esposo o a su esposa, ¿por qué no lo hace muchas veces? Y ya tiene la oportunidad y todo, ¿y por qué no lo hace? Por temor a las consecuencias. ¿Por qué? Porque me puede dar una enfermedad, porque puede salir embarazada, porque porque es menor de edad, porque me pueden meter a la cárcel, porque, ¿sí? Entonces, muchas veces no es porque la gente sea buena que deja de hacer estas cosas, es porque es sentido de autoconservación. Me quiero conservar, ¿sí?
Es curioso lo que estás diciendo, porque suponiendo yo me considero una persona no mala, pero yo he llegado a pensar, a mí me gusta mucho cocinar. Uh-huh. Y yo siempre he querido una cosa arriba de
una campana,
cocina, uh-huh. Una campana con cazuelas grandes, uh-huh. Duras. Y yo pienso, si un día se mete alguien, yo agarro una cazuela.
como Rapunzel, ¿no? Así. Uh-huh. Okay.
Yo lo pensaba con los celulares, ¿sí? De antes que parecían.
Así, ¿no? Como Estrella Ninja los agarraron así. Pero es cierto, Jesús dijo, aquellos que codician, ¿sí? Jesús dijo, aquellos que codician ya han cometido adulterio en su corazón. ¿Por qué? Porque aquellos que fantasean con esto, muchas veces, como decíamos, lo hacen por instinto de conservación. Y uno de mis maestros decía, yo no entiendo cómo es posible crecer y llegar a la vida adulta sin ser un adúltero homicida. ¿Por qué? Porque el que piensa hacer estas cosas ya las ha hecho en su corazón, y el que quiera matar a su hermano o lo odie ya es como ser un asesino. Entonces, la mayoría de nosotros no podemos llegar a la edad adulta sin haber prácticamente llegado a ser asesinos adúlteros.
Y que a veces a uno no le den ganas de ahorcar a alguien.
Sí, claro. Pero ¿por qué no lo haces?
Sí. Entonces, concluimos. Ajá. O sea, no, nadie es bueno. Ajá. Aunque no lo hagas, si lo pensaste,
sí.
Ya no tienes derecho a juzgar, uh-huh. A nadie más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque tú no lo hiciste, uh-huh. Por ejemplo, tú no dices maldiciones, uh-huh. Pero a veces las piensas. ¿Sí?
Claro.
Ya estás al mismo nivel que el que las dice.
Claro.
La única diferencia es que a él se le oyeron, pero
claro.
A
ti
no.
Claro.
Seguimos igual. Somos peores.
Exactamente, entonces les quiero leer en la página, la nota 48, en su página 18, y lo que quiero aclarar de esto es que hay una gran diferencia entre ser bueno y ser amable. No es lo mismo ser bueno y ser amable.
Hay gente que es buena y no es amable.
Ejemplo, dice William T. Woman en un libro, escribe: En la excelente biografía de David P. Chandler, ¿sí? Brother Number One, y Brother Number One era el apodo que se le daba a Pol Pot, que hizo los genocidios en Camboya, que destruyó al 10% de la población ahí. Hay una tenebrosa fotografía de Pol Pot aplaudiendo y sonriendo a una multitud. ¿Qué sabemos acerca de él, excepto que sonríe? Oh, esa sonrisa. Y dice Short, dice, cita a uno de sus matones, dice, Yen Sari, dice, su rostro siempre lucía sereno, mucha gente interpretaba esto, y él simplemente les daba una sonrisa contagiosa y luego eran llevados para ser ejecutados. Dice luego, Chandler escribe, sus compañeros de escuela lo recordaban como un estudiante mediocre, aunque le consideraban una buena compañía. Una reputación que perduró entre ellos que le conocían en Francia. Como maestro se le recuerda como calmado, seguro de sí mismo, tranquilo en sus gestos, honesto y persuasivo, aún hipnótico cuando hablaba a grupos pequeños. Un hombre que lo conoció a mediados de los 50, por ejemplo, dijo, me di cuenta de inmediato que podría haberme convertido en su amigo para toda la vida. Un cuate de lo más sonriente, apacible, amable, y así con esa sonrisa mandaba a la gente a matar, y así lo hizo sistemáticamente con la 10% de la población en Camboya.
El doctor Mengel, cuando llegaban al campo de concentración donde él estaba, era muy cortés y muy amable,
sí.
Con las personas que llegaban.
De hecho dice Christopher Browning, también el autor del libro The Ordinary Man, dice, cuando lees estudios acerca de genocidio, encuentras que la mayoría de los asesinos Hicieron muchas cosas amables. Pasear a su mascota, hornear galletitas, ofrecer regalitos, ayudar a un amigo en necesidad, jugar con sus hijitos, todo esto antes de cometer atrocidades. Entonces, la amabilidad no es lo mismo que bondad. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué dijo Jesús acerca de esto? ¿Qué dijo Jesús acerca del problema del mal? Cuando se acercaron a él y le dijeron, Señor, ¿qué es lo que está pasando con esto? Y si pueden abrir sus Biblias en Lucas 13. Y esto a mí me sorprende porque por ahí pregunté en mi página de Facebook, dije, ¿qué diría Jesús hoy en día si hubiera presenciado el 11 de septiembre los ataques al World Trade Center? ¿Qué hubiera dicho Jesús si alguien le hubiera preguntado, Señor, ¿por qué Dios permite esto? Y lo curioso es que se lo preguntaron y está en el Nuevo Testamento. ¿13 qué? En el 13:1. Está en... Aquí se los voy a poner. Fíjense el paralelo con el 11 de septiembre. ¿Qué pasó en el 11 de septiembre? Unos asesinos tomaron un avión, lo utilizaron como un arma letal, lo estrellaron contra las torres del World Trade Center y después, posteriormente, como resultado natural de la gravedad y que se quemaron los edificios, se desplomaron las torres y después murió más gente a raíz de eso. Bueno, vean lo que le preguntan a Jesús. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué estaba haciendo Pilato? Era un hombre depravado y lo que estaba haciendo era asesinar gente y mezclar su sangre con la sangre de los sacrificios del templo. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, esto es exacto. Entonces esta gente llega y le dice, Jesús, ¿por qué Dios permite esto, que este esté desacrando el templo? Y responde Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dulce Jesús. ¿Qué les dice? Señor, ¿cómo está permitiendo Dios que pase esto? Si no se arrepienten, para allá van ustedes también. No, pero Señor, ¿cómo permite Dios que sucede esto en el mundo? Bueno, para allá van todos, si no se arrepienten también morirán. Y después dice, fíjense lo que dice después, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo que nosotros pensamos es, bueno, es que Jesús diría, no, es que es un misterio, no sabemos por qué pasan estas cosas, pobrecitos, fue injusto lo que pasó. No, les dice, antes bien, si no se arrepienten, ustedes también morirán. Y aquí hay un comentario de D.A. Carson, que es experto en el Evangelio de Lucas. Y en su página 19 hace un análisis de este pasaje y me gustaría leerlo porque es absolutamente acertado lo que está diciendo D.A. Carson. D.A. Carson ha estado acá, por cierto, y es un teólogo muy de buena fuente. Dice, primero, en cuanto a este pasaje, Jesús no asume que aquellos que sufrieron bajo Pilato, que murieron en el colapso de la torre, no merecían lo que sucedió. En realidad, el hecho de decirle a sus contemporáneos que al menos que se arrepientan ellos también morirán, muestra que Jesús asume que todo tipo de muerte es de una forma u otra consecuencia del pecado y por lo tanto también merecida. Segundo, Jesús insiste que la muerte de esta manera no es evidencia alguna de que aquellos que sufrieron en esta forma eran más malvados que aquellos que escaparon tal destino. Lo que se asume aquí es que todos merecen morir. Si algunos mueren bajo un gobernador barbárico y otros en un accidente trágico, no es más de lo que merecían, pero eso no significa que merecían menos. Más bien, la implicación es que es solamente la misericordia de Dios la que nos mantiene vivos, no hay superioridad moral de su parte. Tercero, Jesús trata a las guerras y desastres naturales no como un ítem de su agenda en una discusión acerca de los misteriosos caminos de Dios, sino como un incentivo al arrepentimiento. Es como si estuviera diciendo que Dios usa los desastres como un altavoz para llamar la atención de nuestra culpabilidad y destino a la inminencia de un justo juicio y si no se ve arrepentimiento. Eso es un argumento desarrollado en gran parte en detalle en el libro de Amós 4. El desastre llama al arrepentimiento. Jesús pudo haber añadido, como lo hace en otra ocasión, que la paz y tranquilidad que no merecemos nos muestra la bondad de Dios y su clemencia. Es una marca de nuestra perdición que invirtamos estos dos. Pensamos que merecemos los tiempos de bendición y prosperidad y que los tiempos de guerra y desastre no son más que injustos y hacen que lleguen peligrosamente cerca del extremo a cuestionar el poder y la bondad de Dios. Y aún tal vez su misma existencia. Jesús simplemente no lo vio de la misma manera. Ahora, ¿cómo contesta el cristianismo esta pregunta? Y con esto quiero terminar. Y esta es una cita que a mí me ha impactado. Espero poderla decir sin que se me quiebre la voz. Ya están... ¿Están prevenidos? Sí. Pero Elie Wiesel fue otra persona que estuvo en campo de concentración en Alemania. Él era cristiano. Y estuvo ahí en medio. Y ganó el premio Nobel, por cierto, de la paz, un judío. Y dice, recuerda acerca de un día en el que estaba en un campo de concentración y se le obligó junto con otros a observar cómo ahorcaban a dos hombres judíos y a un niño. Los dos hombres murieron instantáneamente, pero la muerte del niño se prolongó mientras luchaba colgado del patíbulo durante media hora. Alguien detrás de Wiesel se escuchó murmurando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Wiesel también sintió el peso de la pregunta, inconteniblemente salir de sí mismo. Pero luego escuchó una voz suave dentro de sí mismo contestando a la pregunta. Él está ahí, Dios está ahí, colgando del mismo madero. Y la pregunta es esta, ¿qué otra fe, aparte de la fe cristiana, puede responder a esta pregunta en su sentido más pleno? Cuando vemos las atrocidades del mundo y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Nos viene la respuesta. Él está ahí, en medio, recibiendo en sí mismo por nuestras atrocidades. Dios, Él mismo, está en el patíbulo para que nosotros podamos acercarnos a Él y al Padre. Para que te puedas acercar a Él, no hay otra respuesta mayor. Él está en medio. Porque ninguna otra religión tiene a Dios mismo sufriendo lo que nosotros sufrimos, y es para mí un consuelo saber que el Dios del universo, el creador de estrellas y galaxias, se hizo hombre para que nosotros no tengamos que pasar por esto y tengamos vida eterna en Él, y por eso nos es necesario nacer de nuevo.